escuchando Radio Valladolid Cofrade en valladolidcofrade.com.
Buenas tardes amigos de Radio Valladolid Cofrade. Hoy nos encontramos en el Arzobispado de Valladolid, donde en breves momentos se va a realizar la presentación oficial del Vía Crucis que con motivo del Año de la Fe se celebrará el próximo día 23 de febrero en la Plaza Mayor de nuestra ciudad. En este acto va a intervenir el Vicario General de nuestra diócesis, don Luis Javier Argüello, así como el presidente de la Junta de Semana Santa, don José Miguel Román Vaquero. Se espera también la presencia del arzobispo de Valladolid, el cual realizará las primeras declaraciones oficiales a raíz de la renuncia como papa de Benedicto XVI. En este acto también se va a presentar un cartel de este Vía Crucis, el cual ha sido editado por la Junta de Semana Santa y el arzobispo de Valladolid en colaboración con el Ayuntamiento de nuestra ciudad y cuyo autor es Francisco Silva.
Buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria. Y que adquiere sin duda una dimensión nueva a cuando la realizábamos tanto la Junta de Cofradías y este arzobispado ayer por la mañana. Precisamente en el ámbito del Año de la Fe, convocado por Santo Padre Benedicto XVI, la Junta de Cofradías, a sugerencia de este arzobispado, ha logrado que las 19 cofradías de nuestra Semana Santa hayan querido hacer un acto común, un acto muy propio del tiempo de Cuaresma, que comenzamos mañana la realización de un Vía Crucis el próximo día 23 de febrero, sábado a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor de nuestra ciudad. Pero, como les decía al principio, nuestra propia convocatoria adquiere ahora una dimensión nueva. Además de hablar de este acto, no podemos menos que hacer referencia a lo que ayer el mismo Papa Benedicto XVI, que ha convocado el Año de la Fe, anunciaba. Su decisión de abandonar, de dejar la sede de Pedro el próximo día 28 de febrero a las 8 de la tarde. Por eso, con este motivo, queremos que en primer lugar sea nuestro arzobispo, que además de hacer referencia a este Vía Crucis del día 23, pues haga también, como no, una referencia a este acontecimiento tan singular, tan extraordinario en la vida de nuestra Iglesia. Después, el presidente de la Junta de Cofradías y yo mismo hablaremos de este acto que tendremos el día 23.
Buenas tardes a todos y a todas. Ya termina de indicar don Luis, el vicario general, cómo a la convocatoria que ya estaba hecha se ha unido la repercusión de el anuncio, la declaración que ayer hizo el Papa de renunciar a su condición de obispo de Roma y de sucesor de Pedro. A partir del día 28 de este mes, a las 8 de la tarde. En este momento yo solo quería expresar la sorpresa que a todos nos ha producido, nos ha cogido de imprevisto. Yo creo que el Papa ya en algunas ocasiones, especialmente en algunos diálogos profundos que tuvo con un periodista alemán, cuando le preguntaba por esta posibilidad, el Papa recordaba la posibilidad teórica que siempre hay, pero daba la impresión de que no era una pura hipótesis teórica, que entraba dentro de unas posibilidades si se reunían algunas condiciones. Es una sorpresa, ciertamente. Expresamos en este contexto nuestro respeto por la decisión que ha tomado, un respeto a su conciencia. Él, en presencia de Dios, ha llegado a la certeza de que, teniendo en cuenta su situación de salud y la experiencia de los últimos meses decreciente, y a la vista de la complejidad que lleva consigo el ministerio que el Señor le ha otorgado, que requiere una totalidad de fuerzas corporales y espirituales, él ha llegado a esa conclusión de renunciar al ministerio que, como él mismo en la nota que leyó, en la declaración pública que leyó, le habían otorgado en el cónclave del 19 de abril de el 2005 los cardenales electores. Por tanto, respeto a su conciencia, con absoluta fidelidad al santuario, que significa la conciencia de cara a Dios, también una gratitud inmensa por el desarrollo del ministerio en estos casi 8 años que es papa, actúa como sucesor de Pedro. Ahí me parece que especialmente debe de ser subrayado cómo Benedicto XVI, con una totalidad de entrega a su misión, nos ha confirmado en la fe. Él ha sido un maestro en la fe, lo es por ministerio, pero en la forma concreta de desarrollar este ministerio, teniendo en cuenta también su trayectoria vital, nos ha confirmado en la fe. Los temas que ha ido tocando los ha clarificado para nuestra conciencia. De modo que, de una manera sencilla, desde la profundidad, con claridad, al mismo tiempo formulando las cuestiones con gran belleza, en medio de la complejidad de nosotros cristianos en nuestro tiempo, nos ha ayudado eficacísimamente. Y hay un conjunto de intervenciones que el Papa ha tenido en foros especiales, como por ejemplo en universidades, en parlamentos, en otras reuniones de carácter cultural general, en que ha tratado cuestiones importantísimas para la cultura y la sociedad de nuestro tiempo. Muchas de estas cuestiones, estoy pensando por ejemplo ahora, en el discurso que tuvo en el Parlamento alemán, o en el discurso preparado para la Universidad Sapienza de Roma. Merece la pena releer estos discursos. Él ha intentado que en medio de nuestra sociedad, de nuestro mundo, el discurso de Dios, el reconocimiento de Dios, no sea preterido. Le viene bien al hombre el reconocimiento de Dios. Sin ese norte, que es el reconocimiento de Dios, fácilmente vagamos por la historia. Vamos de una parte para otra. Se necesita tener unos cimientos, una luz, una fuerza, que el Papa, en unos momentos y en otros, ha ido poniendo no solo ante la Iglesia, sino también ante la humanidad. Yo quiero en este sentido agradecer su ministerio que ha desarrollado, continuará desarrollando todavía estos días, con total dedicación, entregando todas sus fuerzas. Y seguramente él, ante los desafíos que la Iglesia, que la fe, que el Evangelio tiene en nuestro tiempo, y ante el cálculo de la disminución de sus fuerzas en todos los órdenes, él, ante Dios, ha llegado a la certeza de que es preferible renunciar ahora a una posible situación marcada por unos apuros mayores. Yo personalmente le agradezco mucho su ministerio, he tenido la oportunidad de tratar con él muchas veces, especialmente durante 9 años que fui presidente de la Comisión para la Doctrina de la Fe, y él era entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fue una relación que para mí siempre me produjo una inmensa gratificación, con una humildad, al mismo tiempo con celo por la causa que traíamos entre manos, preguntando hasta dónde podíamos hacer. Yo realmente he encontrado en él antes un maestro y ahora, en todos estos años, evidentemente, pues, un maestro en la fe, marcado por el ministerio que el Señor le ha confiado providencialmente para este tiempo. Yo confío en que este paso que ha dado lo ha dado por el bien de la Iglesia y repercutirá en el bien de la Iglesia. Bien, nada más de momento.
Muchas gracias, don Ricardo. Luego, al final de nuestras intervenciones, tendrán la oportunidad, si desean, de hacer alguna pregunta. Nuestro Vía Crucis programado desde el principio de este curso para el próximo día 23 de febrero, sábado, a las 7 de la tarde, en la Plaza Mayor de Valladolid, que aparece en el cartel. Bueno, podéis tocar el ordenador para ver si vuelve otra vez la imagen, sí. Que el cartel, del que luego nos hablará, pues quiere expresar de una manera sencilla lo que este Vía Crucis significa. Por otro, tenéis los logos de abajo, el año de la fe, convocado por Benedicto XVI en este año, el escudo del Arzobispado de Valladolid, la Junta de Semana Santa y el Ayuntamiento de Valladolid, que pues nos cede, digamos, la Plaza Mayor para que podamos, como ciudadanos por una parte y como creyentes, poder tener este acto de expresión de la fe en el año de la fe. Que este Vía Crucis, no cabe duda de que adquiere ahora una significación nueva a lo que ya expresa de comunión entre las cofradías, que es un dato que yo quiero subrayar y agradecer, que las 19 cofradías penitenciales de Valladolid, que constituyen actualmente la Junta de Cofradías de Semana Santa, hayan logrado, digamos, quererse poner de acuerdo para realizar este acto en el que van a participar las 19 cofradías, ¿no? Digo que adquiere una significación especial. Sin duda, para nosotros, este Vía Crucis va a ser un homenaje público a Benedicto XVI. En el momento, a pocos días de terminar su ministerio, con la pena que nos produce, por una parte, que abandone el ministerio, y con el agradecimiento que ya don Ricardo ha subrayado. Ahora, si quieres, José Miguel Román, el presidente de la Junta de Cofradías, nos explicará los detalles del Vía Crucis, de la participación de las mismas y los pasos que van a participar en este Vía Crucis.
Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, reiterar la opinión de la Junta de Cofradías respecto a la noticia que a todos nos pilló ayer de sorpresa. Nuestro respeto por la decisión de Benedicto XVI en cuanto a abandonar su ministerio como sucesor de Pedro, y al mismo tiempo nuestro agradecimiento por lo que desde su posición ha hecho, en particular por España, por los católicos españoles, en sus 3 visitas, desde hacerlas como peregrino hasta hacerlas en las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebraron en Madrid y que tanta repercusión han tenido. Repito, nuestro respeto por su decisión y nuestro agradecimiento por su labor. Y en cuanto al Vía Crucis del próximo día 23 de febrero, pues reiterar que en él van a participar las 19 cofradías que actualmente conforman la Junta de Cofradías de Semana Santa. El Vía Crucis va a tener 14 estaciones, 14 momentos. Como las cofradías son 19, pues de común acuerdo entre ellas han llegado a colaborar, a participar conjuntamente algunas. Se les ha repartido una pequeña hoja informativa en el que vienen los títulos que se va a dar a cada una de las estaciones de ese Vía Crucis, las cofradías que van a participar en cada una de las estaciones y el paso que cada cofradía va a alumbrar en ese acto. El Vía Crucis se va a realizar con la imagen del Cristo de la Fe, que es el Cristo que desde el Arzobispado se ha hecho, digamos, imagen titular de este año de la fe. Es el Cristo popularmente conocido como Cristo de Leocricio, que era su autor, o que es su autor, Leocricio Rodríguez de Monar, que es propiedad de la cofradía del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, y que, repito, es el que va a participar, con el que se va a hacer el recorrido de las 14 estaciones de este Vía Crucis. Se ha pretendido que las cofradías pudieran portar sus pasos o sus imágenes titulares. En alguno de los casos no se ha podido hacer ahora, pero es idea de la Junta de Cofradías de Semana Santa y también del Arzobispado tener un acto en el mes de mayo, un acto eminentemente mariano, en el que también las cofradías puedan sacar las imágenes de la Virgen, puedan organizar algún acto en este sentido. Repito, el acto se va a hacer, el Vía Crucis se desarrollará en la Plaza Mayor. Las cofradías, tenéis un plano sinóptico de cómo van a estar situadas. Las cofradías se colocarán alrededor de la parte central de la plaza, de tal forma que todo el pueblo fiel que quiera participar y al que, desde luego, tanto por parte de las cofradías como por parte del Arzobispado, se invita a que participen activamente en este Vía Crucis, se colocará alrededor de la zona de los soportales para que todos puedan seguir perfectamente el desarrollo del Vía Crucis. Contaremos en él con la participación del coro diocesano, que interpretará algunas canciones que se ha procurado sean canciones populares, que todos los cristianos y que todos los católicos sepamos para poder también participar activamente de esta forma en el Vía Crucis. Las cofradías van a salir de sus sedes en procesión para dirigirse a la Plaza Mayor. La entrada en la Plaza Mayor de las cofradías se hará por la calle de Ferrari, por la calle de la Pasión y por la calle de Jesús. Y por esas mismas calles, y una vez que finalice el Vía Crucis, retornarán a sus sedes. Va a ser una forma también de que los vallisoletanos puedan ver algunos pasos que a lo mejor en Semana Santa pues no se van a poder ver con el montaje que para este acto del Vía Crucis se ha realizado. Por mi parte, nada más. Luego, cuando terminemos, si quieren hacer...
Hacer una referencia, sí, al cartel y su autor.
Bien. El cartel que todos habéis visto y que todos tenéis tiene una novedad. Hasta ahora la Junta de Cofradías siempre se había caracterizado porque sus carteles eran fotografías de Semana Santa, de los pasos de Semana Santa, de nuestras imágenes. En esta ocasión, y dado que el acto era un acto novedoso, pues hemos querido también que el cartel fuera novedoso, que fuera una pintura, y para ello pensamos que Francisco Silva, Paco Silva para los semanasanteros, que es cofrade, que ha sido presidente de cofradía, que ha sido impulsor de diferentes bandas de cornetas y tambores y de diferentes actividades en nuestra Semana Santa, pues podía ser la persona que hiciera el cartel. Se lo propusimos y él, pues encantado, dijo que por supuesto y en muy poco tiempo, porque las cosas se han ido teniendo que hacer deprisa, pues nos presentó este boceto con el que se ha hecho ahora el cartel. Yo creo, Paco, que nadie mejor que tú para decir qué es lo que has querido representar con el cartel.
Buenas tardes. Es una alegoría, sobre todo a la fe. La fe en la cruz desnuda y sin ninguna imagen. Luego, la luz que de las velas, que es la que tenemos que seguir todos a través de la iglesia en la que formamos parte, y alumbrar al resto de gente. El utilizar, digamos, la fachada del ayuntamiento también es un poco... ¿Qué edificio significativo tenemos en la Plaza Mayor y que nos representa a todos los vallisoletanos, creyentes y no creyentes, el ayuntamiento? pues utilizarlo de fondo, y de paso también agradecer al ayuntamiento que siempre está echando una mano en todo el tema de carteles y en todo lo que se le pide de cara a la Semana Santa, bien sea desde la Junta de Cofradías o desde las propias cofradías. Y simplemente eso, es un acrílico y está realizado pues con todo el cariño, y para ser la primera vez que una pintura desde hace 50 años represente a nuestra Junta de Cofradías o a un acto oficial de la Junta, pues ha quedado bastante bien. Yo no la había visto hasta ahora y estoy, digamos, orgulloso de lo que ha quedado. Nada más.
Bien, comentaros efectivamente que el cartel se ha impreso en la imprenta municipal, que se han hecho 600 ejemplares del cartel, que se distribuirán bien a través del arzobispado, a través de la Junta de Cofradías y también de las propias cofradías. Y el original del cartel, el acrílico, como ha dicho Paco, pues pasará a formar parte de ese archivo que la Junta de Cofradías está teniendo, con los originales de los distintos dibujos, pinturas o fotografías que se han realizado para los carteles, para las invitaciones del pregón de Semana Santa o para otros actos. Es la forma de que la Junta de Cofradías tenga también un patrimonio artístico que hasta ahora no tenía, solo tenía patrimonio material, pues ahora también queremos que vaya teniendo un patrimonio artístico, y a lo largo de estos últimos 14 años, pues así lo vamos haciendo, y este dibujo pasará, repito, a formar parte de ese patrimonio para que los futuros cofrades vallisoletanos de aquí a unos cuantos años pues sepan lo que en el año 2013, en el año de la fe, se hizo en la Junta de Cofradías.
Pues, si queréis, abrimos un tiempo de preguntas. Las preguntas que pueden dirigir tanto al señor arzobispo como al presidente de la Junta o a quien deseen.
Bueno, se ha hablado de la decisión de respeto, pero la situación es nueva. Yo no sé si se había medido, creo que sí, la trascendencia que tenía y el hecho de bueno, que iba a suponer durante este periodo hasta el descenso de nuevo con una situación que la Iglesia no ha vivido. No sé cómo cree que puede afectar ese debate en una situación nueva, porque luego hemos descubierto de ayer que no sé, hay un vaticanista en cada español. Sí.
En primer lugar, yo creo que no se trata de ningún debate. Ahí me parece que se va a producir la sede vacante, no como desde siglos y siglos ha tenido lugar con la muerte del Papa, sino con la renuncia que desde un punto de vista eclesial y canónico puede hacer. Y el Papa, de hecho, ha hecho esa declaración pública de que lo va a hacer. Es evidente que se trata de una situación sin precedentes, por lo menos en los últimos años, en muchos siglos antes. Es una situación nueva. También, recuerdan ustedes, se produjo una situación nueva desde hacía siglos, cuando fue elegido un papa no italiano. Son situaciones nuevas. La Iglesia, en este caso el Papa, ha creído ante Dios que el Señor le pedía esto, y yo creo que con lucidez él subraya que, consciente de la trascendencia de este acto, por tanto con lucidez, con total libertad, libremente, él ha tomado esta decisión. Podemos decir que, calculando el declive de sus fuerzas y la complejidad del ministerio petrino, dice él, que se le ha encomendado, yo creo que con gran sabiduría, teniendo en cuenta el bien de la Iglesia, con humildad, no se ha aferrado al cargo con humildad, y la humildad otorga valentía. Con todo este conjunto de condiciones, el Papa ha tomado esta decisión, teniendo ciertamente presente el mayor bien de la Iglesia, la fe en nuestro mundo, la transmisión del Evangelio, etc. En ese sentido, es verdad que es un hecho nuevo, pero en nuestra cultura, en nuestros decenios, estos últimos decenios, estamos acostumbrados a tantas novedades que de una forma o de otra se producen en nuestro mundo. Es una novedad que no tiene precedentes inmediatos, que siempre se había considerado como una posibilidad. Si la persona, de una manera libre y consciente, toma esa decisión. Y lo ha hecho, por tanto, ante el santuario de la conciencia, nosotros damos un paso atrás y lo respetamos. En este contexto, ya permitidme también que os diga, queremos en nuestra diócesis, en los próximos días, porque no son muchos, antes del día 28, si Dios quiere, queremos en nuestra diócesis convocar a los diocesanos, a los que quieran participar, a una celebración de acción de gracias a Dios por el ministerio de Benedicto XVI. Nos sentimos obligados a reconocerlo públicamente ante Dios.
Yo quería preguntarle si cree usted que ya en un momento, como se apunta, en que haya un papa, se habla de Hispanoamérica, de Latinoamérica, de Asia, ¿cree que haya un momento?
Yo estoy convencido de que los cardenales procurarán elegir al que crean en conciencia que puede responder mejor desde el ministerio de Pedro a la situación actual. Y el que sea de un lugar o de otro, de una edad u otra, ahí me parece, pero tienen que verlo ellos, me parece secundario. Ya se han roto este tipo de tradiciones, un papa no italiano o un papa que presenta la, que declara que va a renunciar, etc. Elegirán al que ante Dios crean el más capacitado para ese ministerio. Evidentemente es el Señor el que al final termina capacitando por más aptitudes que tenga la persona elegida, el que sea.
¿Considera que debería ser alguien más joven para no tener estos periodos en tan poco tiempo?
Pues no lo sé, porque seguramente que será de los discernimientos que tengan que hacer, me imagino. No lo sé, porque puede haber también dificultades en pontificados o muy cortos. Este ya se podía comprender que, habiendo sido elegido el Papa con 78 años... sí, ya se podía comprender que siglos no iba a durar.
Juan 23 también fue elegido.
También con muchos años. ¿Que prefieren un papa más joven? Yo en este sentido creo que sobre todo va a estar supeditado a quien crean en conciencia el más apto para recibir este ministerio. Y otro tipo de consideraciones de edad, de cultura, de localización, continentes, de pueblos, etcétera, seguramente que se pasará a segundo plano, seguramente, pero tienen que verlo ellos, los cardenales electores.
Ha hablado de que él ha visto que no tenía todas las fuerzas en todo. ¿Significa que no tenía el apoyo tampoco? ¿Significa que quiero decir todos? Porque...
bueno, el... yo imagino que tienen ustedes la declaración, y es bueno que no nos salgamos del texto oficial de la declaración. Él lo leyó en un grupo de cardenales, en un consistorio, por tanto, en un momento público. Él lo ha leído en latín, también da una solemnidad especial a esa declaración de que va a renunciar. Y aquí aparecen los datos fundamentales. Lo expone con la claridad que le caracteriza al Papa Ratzinger. Seguramente cuando se ve despacio no hay dudas de interpretación. Esa es la impresión que yo tengo. No sé si a un punto concreto, pero a mí me parece que el motivo que aduce es le disminuyen las fuerzas. Como entender en una persona que va a cumplir en abril, el 16 de abril, 86 años. Don José Delicado, nuestro arzobispo anterior, también cumplió 86 años el día 18 de enero. Son quintos, un poquito mayor Don José, pero pocos meses, pocos meses.
¿Cree que la elección del próximo Papa se podrá realizar antes de Semana Santa para que los cristianos del mundo tengamos la figura del Papa para poder celebrar la Semana más importante o una de las más santas más importantes?
Yo supongo que sí, pero no lo sé. Yo imagino que una vez que se produzca la sede vacante, que se produce un minuto después de las 8 de la tarde del día 28, en esa sede vacante me imagino que durará un par de semanas, pero no lo sé, un par de semanas. Y en el tiempo que necesitan los cardenales para preparar el conclave, porque tienen congregaciones generales que llaman y congregaciones también particulares.
Sí.
Entonces, evidentemente,
establecido en la normativa vigente, sí, abre un plazo entre 15 y 21 días. Es verdad que en este caso, además, está la situación nueva, porque cuando se muere un papa hay unos primeros 9 días, digamos, de luto. Entonces los 15 o 20 se empiezan a contar a partir del décimo. Pero en este caso no es así. Con lo cual los 15, entre 15 y 20 días que da la normativa actual para que quien tiene el que hacer esta convocatoria, que es el decano del colegio cardenalicio, pues realice, pero son los propios cardenales reunidos en las congregaciones los que concretarán la fecha de iniciar el cónclave, pero es muy probable que sea en el mes de marzo, sí.
Antes de Semana Santa, sí. Supongo que ya presidirá el nuevo Papa las celebraciones en Roma, supongo, pero eso es una cuestión solo de suposición.
¿Alguna otra cuestión? Pues de nuevo el agradecimiento por la participación de todos y todas vosotras y nos sentimos especialmente convocados a este Vía Crucis en homenaje a Benedicto XVI en el año de la fe, el día 23, sábado a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor de nuestra ciudad. Gracias.